que son las 10 del 28 de abril, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez vota en Madrid cuando ya han abierto más del 90% de los colegios electorales en España. Ángel Correas.
El presidente ha sido el más madrugador de los principales candidatos. Ha deseado una jornada tranquila y con una alta participación a las puertas de ese centro electoral de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Está un redactor de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel. Entre gritos de presidente, de sus partidarios y algunos de traidor de un puñado de detractores, Pedro Sánchez ha pedido a los españoles que se movilicen, que acudan a votar para procurarle una gran mayoría que ofrezca estabilidad al país durante la próxima legislatura.
Yo lo que deseo es que los españoles manden un mensaje claro para que haya una mayoría parlamentaria lo suficientemente amplia que permita 4 años de estabilidad, de sosiego, de serenidad, en los que podamos abordar los grandes avances que necesita nuestro país, sin duda alguna, en justicia social, en concordia nacional y en limpieza política.
A las 9 y 25 de la mañana, para ser precisos, votaba Sánchez acompañado de su mujer Begoña Gómez en este colegio de Pozuelo, el mismo al que ya acudió en 2015 y 2016 como líder de la oposición. El jefe del Ejecutivo comerá en familia y por la tarde acudirá a su despacho de la planta tercera de Ferraz, donde seguirá el escrutinio junto con sus principales colaboradores.
Otro de los líderes políticos que ha madrugado ha sido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Ha votado ya en Galapagar, en Madrid.
Siempre es la mejor noticia para la democracia que la participación sea alta, ojalá lo sea.
Y ya están en marcha las elecciones en el centro de datos habilitados por el gobierno para seguir minuto a minuto las cifras oficiales. Está nuestro compañero Javier Atal. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora de la mañana la cifra desde el Centro Nacional de Datos es que ya se han constituido el 99,61% de las mesas, de esas 60.038 mesas dispuestas en más de 20.000 colegios y locales habilitados para votar en estas 14th elecciones generales desde 1997. En pocos minutos, a las 10:30, el Gobierno, por medio del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, va a ofrecer los primeros datos de incidencias en este inicio de la jornada electoral.
Vamos a ir palpando el ambiente de los colegios electorales de toda España en el centro de la capital. Hay otro redactor de COPE acompañando a los ciudadanos más madrugadores, eso sí, con algo de caos. Álvaro Echeverría.
Empiezan ya a caer las primeras papeletas dentro de las urnas. Desde ya mismo se puede acudir a votar, aunque aquí, en este colegio del centro de Madrid, la actividad empezaba poco antes de las 8, cuando llegaban los miembros de las mesas. Eso sí, algunos aún un poco despistados.
Pues nada, que estamos los tres en la mesa y estamos leyendo instrucciones que no vienen muy claras y tampoco hay nadie que te vaya explicando por las mesas. Para. Hay un manual, lo que pasa que es muy básico. Va todo por intuición, pero como somos nuevos estamos esperando a ver si viene algún interventor a la mesa, pero nada, eran 5 suplentes y 3 vocales que no ha venido uno y nos ha tocado a nosotros.
Los primeros en votar aquí han sido los suplentes precisamente, porque ya que tenían que venir muchos se han quedado a depositar su papeleta. Mientras hablo, la gente sigue entrando aquí al colegio y lo seguirán haciendo hasta las 8 de la tarde, cuando se cierren las urnas y dé comienzo el recuento de votos.
Hace apenas una hora que han abierto los colegios electorales y ya hay municipios que han terminado de votar. Redacción de la cadena COPE La Rioja, Álvaro de los Ríos.
La localidad riojana de Villarroya, situada a unos 63 kilómetros de Logroño, lo ha vuelto a hacer. Una vez más, ha sido el primer municipio en cerrar sus urnas tras la votación de todos los miembros de su censo electoral. Esta vez apenas han tardado 37 segundos. El alcalde de la localidad es Salvador Pérez.
Somos nada más ahí, estábamos los de mesa y después los suplentes y como estábamos todos aquí pues ya hemos votado 37 segundos.
Para las elecciones generales de este domingo, 6 han sido los vecinos que han ejercido su derecho a voto y los 6 han acudido puntuales a su cita.
Recuerda que este domingo desde las 8 de la tarde analizaremos estas elecciones generales en un programa especial dirigido por Carlos Herrera aquí en la cadena COPE y copresentado por Ángel Expósito. Además, Pilar Cisneros estará dando la última hora desde el Centro de Datos y Fernando de Aro se va a recorrer las diferentes sedes de los partidos políticos palpando el ambiente. Por otro lado, en ese programa especial de elecciones daremos también a conocer el sondeo COPE para estas generales y autonómicas valencianas elaborado por Imop Insight, el único sondeo de una radio privada en nuestro país. Miramos ahora también al cielo en este soleado domingo electoral. Mercedes Trujillo.
La jornada electoral estará marcada por tiempo estable en gran parte del país, aunque no se descartan nubes bajas, sobre todo por la mañana, en la mitad norte. En Cataluña se esperan intervalos nubosos con alguna probabilidad de precipitación débil y ocasional. Respecto a las temperaturas, las máximas estarán entre 25 y 30 grados en el Valle del Guadalquivir y en el oeste de Extremadura. En Canarias subirán ligeramente y en el área mediterránea se mantendrán sin cambios o en ligero descenso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, una noticia principal. El Barça, que ya es campeón de Liga, Alex Alguero.
26ª Liga para los azulgranas, que se coronan campeones a 3 jornadas para el final gracias a la victoria por 1-0 sobre el Levante con un gol de Messi. El argentino, suplente de inicio, salió en el descanso para dar el título a su equipo. Tras el partido, fiesta sobre el césped con entrega de copa incluida. Bartomeu y Busquets se mostraban muy orgullosos de lo conseguido.
Bueno, para nosotros, la Liga, son 8 de 11. Estamos muy satisfechos de que el club haga bien las cosas tantos años seguidos con esas 8 ligas que llamamos de 11. La verdad es que para nosotros es un récord, un orgullo y bueno, y estamos muy felices hoy.
Parece, pero eso no quiere decir que sea fácil, ¿no? Todo lo contrario, es muy difícil, cuesta mucho. Esta generación de futbolistas es única, irrepetible y bueno, pues a disfrutarla, que seguro que vendrán tiempos peores, aunque no queremos que vengan.
El Atlético sigue segundo tras ganar 1-0 al Valladolid. Además, Atlético y Alavés empataron a 1. Leganés y Celta sin goles. A las 12 es el Valencia Ibar. A las 2 el Girona Sevilla. A las 4 y cuarto Real Sociedad Getafe. 6 y media Villarreal Huesca. 9 menos cuarto Rayo Real Madrid.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora arranca el fin de semana con Cristina.
Muy buenos días, Ángel Correas, de Día Electoral. Te esperamos a las 11 con más noticias de los colegios electorales. Y ahora empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Día ideal para votar. Un tiempo primaveral diseñado para acudir al colegio electoral y tomarse después una Fanta con los amigos. Cielos despejados en prácticamente todo el país y algunas nubecillas en el este de Cataluña y el norte peninsular que podrían dejar unas pocas lluvias a lo largo de la jornada, pero nada serio. Esto se soluciona con una rebequita, como dice mi gitano divinamente. Y ya está aquí el esperado 28 de abril electoral, que hay que ver lo que ha costado. Que hasta manifestaciones, no os olvidéis, ha habido que hacer para que Pedro Sánchez soltase las uñas de la poltrona presidencial, que no quería ni con agua caliente. El socialista, que protagonizó la moción de censura que echó a Rajoy, se aficionó al Falcon y ya se veía presidente para siempre. Vamos a ver las claves de estas elecciones que parecen estar en buena medida en los indecisos. Podrían ser en torno al 30%. El PSOE en particular teme como un nublado la abstención. El centro-derecha, por el contrario, está muy movilizado. Hay algunas claves en esta jornada que vamos a repasar, concretamente 6. Primera, el PSOE viene del peor resultado de su historia, 85 escaños. Y las encuestas le vaticinan la victoria. Pero hay un mundo entre lograr 138 escaños, como anunció el CIS de Tezanos a bombo y platillo, y duplicar a la derecha del PP, o quedarse por debajo de 120 escaños. Vamos a ver qué pasa. Segundo asunto. El debate electoral ha relanzado a Pablo Iglesias. Ya no va a sacar los 71 diputados espléndidos que en 2016 lo pusieron a apenas 14 escaños del PSOE, pero está avanzando. Está restando escaños socialistas y ya se sabe que la división de un bloque de izquierdas en este caso, penaliza en las circunscripciones pequeñas. ¿Podrán gobernar PSOE y Podemos o tendrán que usar el comodín de la veintena larga de diputados nacionalistas? Punto 3. En cualquier caso, el centro-derecha lo tiene muy difícil para gobernar. Hay los votos que hay, aunque cambien de partido, y la división penaliza, repito. 4. Las encuestas dan un fijo a Ciudadanos de alrededor de 50 escaños. Es el más estable de los partidos en este momento. Y 5. Pablo Casado afronta unas elecciones cruciales. No puede sacar los resultados de los viejos tiempos, cuando el PP iba solo por la derecha y Ciudadanos le restaba pocos votos. No se van a repetir los 137 escaños de Mariano Rajoy. Pero no es lo mismo sacar 65 diputados, por ejemplo, que pasar los 100. El joven líder popular, que ha traído un aire de regeneración y la determinación de mano de hierro contra la corrupción, se juega en buena medida su carrera política en estos comicios. Y por último, punto 6. Vox es la gran incógnita que trae de cabeza a los de los sondeos. Le dan una horquilla amplísima, entre 13 y 37 escaños según el CIS de Tezanos. Pero no dejan de ser especulaciones. Hay voto oculto y está el precedente de lo ocurrido en Andalucía. Los de Abascal sueñan con adelantarse a Ciudadanos. ¿Serán terceros en el centro-derecha o lograrán dejar atrás a Rivera? Interesantísima carrera. Vamos allá en esta apasionante jornada. Por lo demás, recordemos que hay también elecciones locales en Valencia, donde podría repetirse el acuerdo entre el Partido Socialista y la izquierda nacionalista de Compromís. Así que esta tarde, a las 8, Carlos Herrera dirigirá el especial de esta cadena que ha encargado el primer sondeo que una radio presenta tras el cierre de las urnas. Tendremos pues unos resultados aproximados de inmediato. Expósito, Fernando de Haro y Pilar Cisneros respaldarán al líder en esta noche trepidante. En 13, en la televisión, empezará Antonio Jiménez a las 8 y José Luis Pérez y servidora lo acompañaremos hasta el final del recuento y serviremos también los resultados del sondeo COPE. Este sondeo se ha hecho sobre encuestas de los últimos 3 días. Viene fresquísimo y tenemos con nosotros a su autora, que se llama Isabel Peleteiro y que es directora de IMOP Insights. Muy buenos días, doña Isabel.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues efectivamente parece ser que el tema de la participación es fundamental. ¿Cómo lo calcula usted? ¿Va a ser vigoroso? ¿Va a ser como en las anteriores elecciones?
Bueno, Cristina, ya sabes que no. Efectivamente, nosotros en estos momentos mi opinión está condicionada por los resultados de las encuestas y no puedo dar ningún tipo de información hasta hoy a las 8 de la tarde.
Naturalmente.
Vale, me tienes que disculpar, pero mi opinión siempre está condicionada.
No, se lo digo porque justo antes de la evolución de las encuestas ya los otros encuestadores fiaban al 30% la abstención. O sea, hay muchísima gente. Perdón, al 30% los indecisos, por ejemplo.
Sí, el tema de los indecisos ha sido muy alto. Y yo creo que estamos ante un panorama nuevo en el cual una parte del electorado de centro-derecha tiene derecha y centro-derecha tiene más alternativas que las que nunca ha tenido, y eso obliga a que la gente esté más dubitativa, no conoce exactamente cuáles son las opciones y el comportamiento que va a tener el resto de la ciudadanía para poder decidir con mayor información y consistencia su propio voto, y por lo tanto la gente está posponiendo hasta el último momento su propia decisión.
Es buenísimo. ¿Y qué hace un encuestador con semejante panorama? Que ni siquiera el que contesta sabe lo que va a hacer.
Efectivamente, ese es el gran problema. Pues realmente estamos sufriendo mucho y la verdad es que a pesar de que estamos trabajando con un gran rigor y haciendo un esfuerzo muy importante, Cristina, yo creo que es importante pensar que hemos el estudio de hoy responde a más de 1.600 horas haciendo entrevistas.
Madre mía.
Más de 200.000 llamadas, sí. Entrevistas en más de 1.184, bueno, en más no exactamente, en 1.184 municipios. Vale, hemos hecho un esfuerzo muy importante, hemos intentado trabajar con muchísimo rigor, le hemos dado a la gente la oportunidad de contestar en las distintas lenguas oficiales que hay en este país, para intentar recoger la opinión de un lado, la opinión del otro lado, y dar la fotografía más exacta posible y adelantar con la mayor precisión el comportamiento que realmente a lo largo de todo el día va a tener hoy la ciudadanía. Ahora, soy sincera, esperar hoy precisión absoluta quizás sea poco realista porque la situación es muy difícil.
Es interesantísimo. Ustedes han hecho las encuestas en los últimos 3 días, o sea que realmente se han ajustado a la actualidad lo más posible.
Sí, hemos hecho 1.100 encuestas el jueves, 1.500 el viernes y ayer sábado hemos hecho 2.100 encuestas. Intentamos acercarnos lo máximo posible a la fecha de elección para que la gente tenga la decisión lo más inminentemente posible. Pero nos encontramos con que seguimos encontrando gente que duda y que, por lo tanto, hoy mismo, cuando llegue al colegio electoral, probablemente decida por cuál de sus opciones se va a inclinar. Y es importante, porque vemos que la gente en estos momentos duda tanto la gente de la izquierda como la gente de la derecha. Así que la fotografía o el panorama está muy abierto y tendremos que esperar realmente. Primero, al avance que vamos a dar nosotros hoy con vosotros a las 8 de la noche, y luego, pues la gran sorpresa, la encuesta de verdad, que serán los resultados electorales.
Efectivamente, que yo creo que tendremos sobre las 10 de la noche. Doña Isabel, usted que conoce el comportamiento de los electores, ¿qué nos influye cuando estamos indecisos en las últimas horas? Quiero decir, las conversaciones de los amigos, un cartel que vemos, o nada en absoluto. ¿Qué es lo que define ese cambio de actitud ante la urna?
Bueno, yo creo que cada persona es de una manera y dependiendo pues de su ideología, de su interés por la política, va a responder de una manera o de otra. Pero en general yo creo que la utilidad del voto tiene mucho peso, especialmente en un contexto como este, que es bastante competitivo. O sea, la gente creo que sabe de forma bastante certera que los espacios ideológicos clásicos de la izquierda y la derecha están en bastante competitividad, y eso puede condicionar que la gente finalmente se incline por un voto o se incline por el otro.
Sin necesidad de ceñirnos a esta encuesta y a este sondeo COPE, dígame, ¿hay un perfil definido de votante en virtud de los partidos? Quiero decir, mujer, edad media, procedencia social, barrio de a donde uno vive.
Sí. Hoy por hoy las cinco alternativas que tenemos mayoritarias, vamos, presentan perfiles muy diferentes. Tenemos los perfiles de los partidos clásicos, PSOE y PP, de gente más adulta, también de gente más de municipios más pequeños. Y luego tenemos, por ejemplo, es muy característico el electorado, lo que dicen las encuestas, ¿vale? Sí. Lo que dicen las encuestas previas es que el electorado de Vox, por ejemplo, es un electorado muy masculino y un electorado que no ha llegado al segmento de los mayores de 65 años. Es quizás un perfil muy, muy característico.
Qué interesante.
También, por ejemplo, Podemos tiene un perfil más masculino, pero las diferencias, por ejemplo, no son tan marcadas como en el caso de Vox. En el caso de los partidos tradicionalmente mayoritarios, estoy hablando del PP y del PSOE, pues presentan un perfil, es cierto, más envejecido y, por ejemplo, muy equilibrado por sexo y por prácticamente el resto de las variables sociodemográficas relevantes. Hombre, claramente, al ser mayor son menos activos, pero sí que nos podemos encontrar con eso.
Pues le deseamos el máximo de los aciertos. Desde luego el trabajo es rigurosísimo. Isabel Peleteiro es directora de IMOP Insights. Ha desarrollado este sondeo COPE, cuyos resultados podréis conocer a las 8 y que constituye el único trabajo demoscópico de una radio en estos comicios. Muchísimas gracias, doña Isabel.
Muchas gracias, Cristina, y suerte para todos.
Efectivamente. Un día apasionante que lo va a ser también en Valencia, ¿eh? Allí hay un ambiente electoral más completo todavía porque se desarrollan también elecciones autonómicas. Don Vicente Ordaz es nuestro jefe de informativos. Buenos días, Vicente.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Qué tal está el ambiente?
Pues como en el resto de España y todavía como tú apuntabas con más expectación, porque hoy se decide además el futuro gobierno valenciano para los próximos 4 años, con la duda, evidentemente, al igual que en el resto de España, pero todavía mucho más ajustado, al menos por las encuestas que hemos tenido en estos últimos días y en estas últimas semanas, de saber si habrá una reedición o del pacto del Botánico, el actual gobierno tripartito encabezado por el presidente Puig, o si un pacto a la andaluza podría colocar a Isabel Bonich en coalición con Ciudadanos y Vox como la primera mujer en la historia presidente de la Comunidad Valenciana.
Muy interesante candidata la de esta coalición de centro-derecha en Valencia, Isabel Bonich. ¿Realmente caben posibilidades de que ahí gobernase el centro-derecha o es una pura expresión de un deseo? Uy, acabo de perder a Vicente Ordaz en esa conexión con Valencia. Vamos a ver si lo recuperamos. Vicente, buenos días. No, me dicen que no. Bueno, pues estaremos atentos a cómo va evolucionando la jornada electoral también en esa autonomía y, desde luego, pues son resultados autonómicos que nos pueden indicar ya también las cosas que van a pasar en el resto de España a partir del día 26 de mayo. Recordemos, por ejemplo, que Vox tiene muchísima implantación en Madrid, en Valencia y en Aragón. Vicente Ordaz, otra vez, buenos días.
Aquí estamos, Cristina. Buenos días.
Te decía que si Isabel Bonig tiene verdaderamente posibilidades de gobernar en ese tripartito o es más la expresión de un deseo.
No, sí tiene por una razón, porque las encuestas de las últimas semanas siempre, esto hay que dejarlo claro, siempre han dado mayoría al bloque de izquierdas encabezado por el presidente Puig. Pero los trackings de las últimas semanas hablan, la diferencia siempre ha sido mucho más justa que en el resto de España. Y, por ejemplo, es una información a la que ha tenido acceso COPE Valencia en estos últimos días y que hemos contado, tanto los principales partidos de izquierda como de derecha, en sus trackings particulares esta última semana daban únicamente una diferencia de 2 escaños favorables, en este caso sería al presidente Puig y el Pacto del Botánico. 2 escaños, Cristina, recordemos que el arco parlamentario de la Comunidad Valenciana de las Cortes es mayoría de 50, es un margen muy estrecho y sobre todo ambos sondeos internos habían detectado, como creo que en el resto de España, un importante incremento de voto para Vox. ¿Qué quiere decir eso? Que con esa diferencia tan justa cualquier resultado es posible. Y sí es verdad que cuando arrancó la campaña había algo más de pesimismo en Isabel Bonig y en el Partido Popular, que evidentemente ha ido creciendo en las últimas semanas en el aspecto del optimismo, porque sí que ven que por lo menos la posibilidad existe, aunque también te reitero, las encuestas de todos los medios de comunicación en los últimos 15 días siempre han dado mayoría al bloque de izquierdas encabezado por el Partido Socialista.
Bueno, fascinante jornada. Vicente Ordaz es jefe de informativos de COPE Valencia. Seguiremos muy pegados a cuanto aquí, también a partir de las 8 nos podáis decir en el especial dirigido por Carlos Herrera y en 13 en el especial dirigido por Antonio Jiménez, en el que estaré yo también. Un abrazo, Vicente.
Va a ser un día apasionante, Cristina, gracias.
Verdaderamente, sobre todo para los periodistas. Y hay quien decide que esto no va con él o ella. Hay un pueblo en España que ha decidido no votar. Se trata de la localidad murciana de Benizar y tenemos con nosotros al alcalde, don Juan Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días.
Para ustedes hoy no es la fiesta de la democracia.
No, nos gustaría que fuese, pero por motivo no lo he de momento.
Claro. ¿Cuántos habitantes tiene Benizar?
Pues uno alrededor de 900 habitantes.
Bueno, no es una localidad pequeña. Don Juan, ¿por qué no votan ustedes?
Pues no se vota porque ya llevamos muchos años luchando por el estado de las carreteras que tenemos nefastas.
Fíjate.
Sanidad, educación, en fin, hay varios motivos por los que el pueblo ha decidido de tomar esta decisión.
¿Y usted cree que esto sirve para algo?
Pues no sabemos si sirve o no sirve. Pues el pueblo ha tomado estas decisiones en asamblea, tras varias asambleas, porque lleva muchos años ya luchando y no de ninguna manera que, pues nada, no hacían estamos
sí,
metidos en el olvido y entonces pues se tomó una decisión de decir, pues ¿y si no votamos? Y entonces pues ya surgió así la idea y así va. Se han unido otros pueblos vecinos a nuestra causa porque también están con las carreteras muy mal y se han ido.
Ah, sí, pero en pueblos
sí,
enteros.
Hostos, Mazuz y Casa Requena. Sí, son pueblos limítrofes aquí con Benizar que vienen a votar a la mesa electoral aquí de Benizar y el consultorio lo tienen también aquí. Son pueblecitos más pequeños a pocos kilómetros de aquí del pueblo.
Bueno, pero es más gente. ¿Qué les han dicho los partidos? ¿Han reaccionado?
Pues no, de momento no han dicho nada. Están todos callados y nada, pues a la espera de a ver lo que sucede, pues sentaremos a hablar y a ver lo que pasa.
Don Juan, ¿de qué partido es usted?
Yo ahora mismo no represento a ningún partido, yo ahora mismo represento a mi pueblo.
Bueno, pues
Estoy debido a mi pueblo y ahora mismo pues represento a mi pueblo.
Claro, lógicamente, pero me refiero en su momento, ¿por qué partido se presentó usted?
No, yo ahora mismo de ese tema no voy a hablar.
Ah, bien, bien, porque les da ya lo mismo todo. No, se lo digo por saber, digamos, qué partido se va a perjudicar más con la pérdida de esta votación en Benizar. Quiero decir, si ustedes son votantes tradicionales del Partido Socialista o del PP, para presionarlos.
Hay de todas las ideas, Hay votantes de un partido, votantes de otro, en fin, que
han perdido ahí varios votos. Bueno, pues este es Benizar protestando. Por lo pronto se ha puesto ya en los magazines y en los informativos y sabemos que ese pueblo existe, lo cual ya es una buena posibilidad. Don Juan Rodríguez, que tengan ustedes éxito con esta protesta.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Te contábamos que ha votado ya Pedro Sánchez, el más madrugador, y ahora lo ha hecho, o lo va a hacer Albert Rivera. Yolanda Canales está con él. Buenos días.
Buenos días, lo ha hecho ya.
Muy
bien. Ha sido bastante puntual, nos han dicho sobre las 10 de la mañana, y aquí se ha presentado más o menos a esa hora Albert Rivera, solo, acompañado de su jefe de prensa, quiero decir, sin ningún familiar. Se ha acercado hasta este colegio electoral. Él vota en Hospitalet de Llobregat, y allí lo han recibido un par de personas que le han dado un fuerte abrazo y lo han recibido con gritos de presidente. No tenía la papeleta preparada. Se ha acercado hacia una de las mesas, los dos sobres los ha preparado allí mismo y se ha dispuesto a votar. Y después, ¿qué es lo que? No ha hablado de fiesta de la democracia, que yo creo que es una de las pocas veces en las que los candidatos no utilizan esa expresión. Lo que sí ha hecho un llamamiento a los indecisos para que hoy salgan a votar, porque se juega el futuro de España, decía. Hoy se juega un cambio de etapa, un cambio de era y también un cambio de gobierno, para que los que quieren romper España, dice, no puedan decidir precisamente sobre el futuro de nuestro país. Es lo que ha dicho Albert Rivera poco después de ir a votar aquí en este colegio de Hospitalet de Llobregat.
Muchísimas gracias, Yolanda Canales. Compañera, un abrazo. Y hay una pregunta que me ha llegado en las últimas horas relativa a si se pudiera producir, fíjate, pucherazo. Evidentemente es una duda que lógicamente pueden y tienen derecho a plantear nuestros oyentes. Y para resolver ese asunto traemos aquí a nuestro cerebrito. Estela Luna de María es CEO de Pentaquark y experta en ciberseguridad. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, buenos días, Cristina.
Además tiene el gusto de venirse al estudio un domingo, que tiene ya mucho mérito. ¿Has votado?
No, no he votado.
¿Todavía vas a dedicarte ahora?
Sí, tengo todo el día.
Muy bien. Bueno, pues la pregunta te la pongo así directamente, como nos la han planteado los oyentes. ¿Puede haber pucherazo en España?
Bueno, no sé si pucherazo, pero claro, el proceso de elaboración del censo, transmisión de datos, recuento, pues tiene muchos pasos intermedios y se pueden producir errores. Y estaría bien que alguien los comprobara, ¿no?
Efectivamente. Bueno, cuéntanos más o menos cómo se realiza el proceso.
Bueno, el proceso empieza con la elaboración del censo, con la elaboración del padrón. Entonces, eso lo realiza el Instituto Nacional de Estadística con la ayuda de los ayuntamientos y con la ayuda de la actualización de los censos que hay, tanto el censo de residentes en España como el censo de residentes extranjeros.
Que ahí puede haber errores, porque tenemos un dato que luego daremos, por ejemplo, de un grupo de electores que no ha podido expresarse desde Malasia porque efectivamente no estaban en las listas electorales y han sido bastantes familias que no han podido votar.
Sí, de hecho este proceso, yo estaba intentando documentarme para todo, para explicar bien todos los pasos, este proceso hasta cierto punto opaco. Entonces sí que es verdad que no se sabe muy bien cómo se incorpora una persona, cómo no, lo hace el ayuntamiento, lo hacen las embajadas españolas en el extranjero. No está muy claro. Entonces, bueno, sí que puede producirse algunos errores en el censo. Uh-huh. Pero bueno, suponiendo que el censo esté perfecto, luego viene el siguiente paso, que es cómo se transmite el censo a los colegios electorales. Y hay dos maneras, que es la manera manual, que es como se ha hecho toda la vida con las listas, y ahora en las últimas elecciones se está incorporando las mesas administradas electrónicamente, que es que el censo viene en un pendrive, que se mete en un ordenador y que en las mesas administradas electrónicamente se imprime o con el lector del DNI se puede votar.
¿Y eso es perfectamente seguro?
Claro, yo ahí...
Tú con el ojo que tienes con este tema de las vigilancias y de las intervenciones, te sale un sarpullido.
Sí, la verdad es que eso a mí me produce cierto resquemor, porque también se ha visto en otros países extranjeros donde ya está implantado el voto electrónico, se ha visto que es fuente de posibles ataques, malwares, errores... no solo eso, sino que son puertas abiertas a vulnerabilidades, porque tú lo conectas en un PC, los PCs van a estar conectados a Internet porque luego se transmite la información a los centros de procesamiento de datos electrónicamente. Entonces todo eso es fuente de que los hackers, que son muy listos y a veces muy malintencionados, pues puedan entrar en esa información y manipularla.
De todas formas, nos daríamos cuenta que esto es fundamental.
Claro, ahí viene yo creo que el hecho fundamental que yo creo que habría que destacar, y es que todos los procesos tecnológicos o que involucran datos suelen ser auditables y trazables. Es decir, alguien va después y los audita o se realiza un trazamiento de los datos desde el origen hasta el final del proceso y, sin embargo, en los procesos electorales no parece que nadie realice esto. Es decir, todos estamos muy cómodos porque los datos, una vez que se han contado, aunque se transmitan electrónicamente, se envía una copia física al juzgado y todos los españoles pueden ir al juzgado y consultarlos, pero claro, la gente iría y consultaría lo que ha visto en su mesa, pero nadie ha hecho el proceso de agregar todo, de sumar todo lo que sale en las diferentes mesas y comprobarlo eso con los resultados que luego salen de los centros de procesamiento de datos. Entonces digamos que es un proceso de recuento que no se termina de auditar ni de trazar.
O sea, que sería bueno en ese sentido que se auditase. Sí que es verdad que hay una sensación como de lealtad electoral. Quizá por la juventud de nuestra democracia no ha habido normalmente y este ánimo pucherandi.
Y aparte yo creo que no creo que sea con ánimo criminal. Yo creo que hay muchas partes del proceso que pueden ser susceptibles de error. Desde el momento en el que se transmiten los datos, que bien se hacen electrónicamente, con lo cual puede entrar un virus por internet, o bien si no, se hacen telefónicamente, para los casos de las mesas que se cuentan manualmente, se hacen telefónicamente o por tableta, que es una cosa que alguien lo mete, que es un proceso manual y que se puede equivocar. O sea, que ya no es una cuestión solo de mala intención, sino que puede haber errores en el procesamiento de esta información.
Bueno, esto nos deja un poco intranquila ahora que te tienes que ir.
Bueno, no, tampoco me deja intranquila, pero bueno, yo que sé, a lo mejor los partidos políticos, que son partes interesadas, podrían hacer el hecho de...
Para mejorarlo.
Claro, el hecho de ir a los juzgados, que coger la información, sumarla, tratarla, ver que hay una consistencia, ver que hay... Lo que se dice un double check, o sea, tener todo comprobado y ver que todo el proceso es limpio y transparente.
Estela Luna de María, muchísimas gracias por iluminarnos. Dime, pero nos vamos ya.
Nos vamos ya. No, simplemente quería decir que luego está el tema de que en el 2017, en Cataluña, se intentó hacer un hackeo de los sistemas de Indra, que era la empresa que realizaba el recuento.
Ajá,
Anonymous puso ahí, emitió unos tweets que habían estado intentando hackear a las empresas. Por eso no es una tontería comprobar las cosas.
Bueno, pues ahí dejamos esa encomienda a los partidos, pero en términos generales yo creo que hay cierta tranquilidad y la idea de que de producirse algún fallo, salvo estos casos de Anonymous, pues sería puramente anecdótico y desde luego sin voluntad.
Sí, desde luego.
Estela Luna, gracias de verdad por estar con nosotros.
Muchas gracias,
este
Cristina.
Domingo. Hasta
ahora.
Hasta
luego.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En internet, en la cadena COPE, hay una encuesta sobre lo que podamos hacer los comunicadores a lo largo de este fin de semana y yo ya he explicado que me he dedicado a los rosales y a las hortensias porque es una manera estupenda de relajarse en estos días electorales. Con Steel puedes alcanzar la excelencia de tu jardín o de tu terraza gracias a los cortacéspedes, las motosierras, los sopladores, las desbrozadoras. Además, atención, porque las motosierras tienen un precio especial, 179 euros, que para el Día de la Madre es muy adecuado. Hay más de 1000 tiendas especialistas y siempre una cerca de ti. Encuentra la tuya en steel.es, tu jardín más perfecto con las mejores ofertas.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo.
Y en esta jornada electoral del 28 de abril hacemos la primera conexión con el centro de datos, que es donde vamos a poder ver cómo evoluciona el recuento y que a través de vuestros ordenadores os irá indicando cómo van las elecciones. Allí está Javier Atar, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues acaba de comparecer el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y ya ha informado de que apenas quedan 3 mesas por constituir en España, concretamente en Canarias, y que la jornada se está desarrollando hasta ahora sin incidencias destacables. Sí que han destacado que ha habido algún colegio, algún local habilitado para el voto con alguna pintada o alguna falta de material, pero que ya ha sido subsanado y, bueno, pues eso es lo que...
¿Han dado los detalles de en qué consistían las pintadas?
No han entrado en detalles. Ha dicho que alguna pintada en algún en alguna sede de algún partido, vale, pero no han entrado en más detalles.
Ya. Por ahora, porcentajes de participación no tenemos, claro.
No, porcentaje de participación todavía no. Eso será a partir de las 2:30. Habrá otra rueda de prensa del secretario de Estado. Hacia las 2 irán informando a los medios de comunicación. Y por ahora, el dato que tenemos es el de constitución de esas 60.038 mesas. Como decíamos, solo quedan 3 por constituir en toda España.
Dime, ¿cómo son los índices de participación anteriores? ¿Qué cifras barajáis vosotros? ¿Tenéis alguna idea a ese respecto?
Bueno, pues, por ejemplo, de las últimas elecciones en 2016, hacia las 6 de la tarde, la participación era ya del 51%. Está previsto, lo que se baraja, lo que se comenta es que la participación sea a lo mejor algo superior a la de aquellos comicios a las 2 de la tarde en aquellas elecciones, en las de 2016, era del 36% la participación. Normalmente la participación, el grueso de la participación se da hasta las 6 de la tarde y al final en esas últimas 2 horas, pues bueno, está el último empujón de los rezagados.
Acabo de perder a Javier Atal.
No, estoy.
Ah. Me decías, a las 2, en las últimas elecciones había un 36% de participación y a las 6 de la tarde un 51%. La comparación de estas cifras nos permitirá aventurar en qué medida ahora mismo se va a movilizar el electorado.
Sí, sobre todo, bueno, pues para ver un poco también en qué zonas de España sube esa participación, si sube en el global o si lo hace solo en algunas comunidades autónomas. Y bueno, pues ahí estaremos contando desde aquí los datos que tengamos.
Pues estaremos muy pendientes de ti, Javier Atar. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Y del Centro de Datos nos vamos con Ricardo Rodríguez, que ha visto votar a Pedro Sánchez. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, muy buenos días. Le ha costado meter la papeleta en la urna porque, ya sabes, rodeado de fotógrafos y cámaras, todos pues querían la foto, claro, que esa es la foto que mañana saldrá en...
Claro, entonces hacen como a cámara lenta la entrega del voto.
Exacto. Y entonces, pues nos hemos tirado unos minutillos antes de ver cómo a las 9:25 exactamente Pedro Sánchez introducía el voto. Pedro Sánchez, que ha ido hoy acompañado de su mujer, Begoña Gómez, que no ha tenido en esta campaña electoral ningún papel, que no, en otras elecciones sí participó de la campaña, pero
ha tenido hoy ya una vigorosa presencia a lo largo de la breve presidencia, porque la hemos visto en 121.000 viajes, 1.000 veces subida en el Falcon.
Correcto.
Y sobre todo en esa boda de su cuñado, donde ella constituía una referencia fundamental. Bueno, y ha habido algunos gritos, he oído, Ricardo.
Sí, evidentemente se ha hecho rodear de partidarios, pero también en ese colegio electoral, que nos dijeron exactamente, precisamente para intentar evitar abucheos y gritos en contra, nos comunicaron la hora en la que iba a votar el presidente anoche a las 9, prácticamente a las 9:30 de la noche.
Fíjate.
Apuraron al máximo para evitar... Para intentar evitar lo que no ha sido posible, porque sí que ha habido algunos gritos de traidor, vivas Españas, pero bueno, ha sido una cosa muy muy minoritaria.
Uh-huh. Además es que la zona en la que vive no es de particular regambre socialista.
Por lo menos en la que, claro, y él vota en Pozuelo, Pozuelo Alarcón, ahí en un colegio a las afueras. No es Pozuelo Pueblo, sino un poco las afueras y bueno... Pues
una zona residencial y uno de los municipios con una renta per cápita más alta de España.
Exacto.
La más, me dice Diego González. Querido Ricardo Rodríguez, te tengo que dejar, nos vamos...
Muy bien.
Enseguida regresamos, hasta ahora.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y es la hora del glamour. Carmen Lomana. Muy buenos días.
Ay, qué voz tienes.
Pues tú. Bueno, va a aparecer aquí lo que no es, ¿no? Después de tan luenga.
De un sexy que no se va a aguantar.
Después de tan luenga amistad.
Por favor.
Y a estas horas de la mañana. Sí.
Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí preguntas a mansalva y vamos por la primera.
Educación y saber estar. Para mí, yo creo que son esenciales en la vida y además es que van unidos. Yo creo que los aprendemos en la niñez, en la casa. Para mí se han perdido. ¿Usted opina lo mismo que yo?
Bueno, yo opino lo mismo que usted en el sentido...
Están bastante perdidos.
De que, no, en el sentido de que se aprenden en la casa. Se aprenden, te lo enseñan de pequeña, es fundamental cómo comportarte, qué cosas son importantes en sociedad, qué no debes hacer y en la vida en general. ¿Que se han perdido? Pues están perdiendo según... Lo que pasa es que ha habido también una clase emergente muy fuerte que a lo mejor esto no le han dado ninguna importancia y ahora se está viendo mucho. Y luego tenemos ejemplos, por desgracia, en los medios de comunicación que lo que están enseñando a la gente joven, a muchísima gente que los ve, es un vocabulario y una forma de cargarse el castellano, de cargarse nuestra lengua, de decir palabrotas, de no respetar a los demás, que verdaderamente es tristísima. Pero yo también conozco mucha gente que los han educado muy bien en su casa y que se saben comportar, como estos chicos que tengo aquí alrededor mío.
Claro,
son
claro,
maravillosos.
Sí. Muchas gracias.
Ay, ¡qué honor! No, pero y esta semana he estado en la presentación del libro sobre Joaquín Navarro Valls, el que fuera portavoz de Juan Pablo II. Y estaba su hermano, Rafael Navarro Valls, que es el promotor del libro. Y estaba también Manolo Pizarro. Y verdaderamente... Es que son dos señores. Pues es claro. Que entras tú y no
ya
entra un señor de Cuenca. Entra una señora. Y esto te hace sentir bien. Y lo mismo pasa con mi gitano. Con Carlos Herrera te vas de copas por claro. Sevilla y te sientes bien tratada. Uh-huh. Y yo digo, esto no tiene que ver con el machismo o el feminismo. Tiene que ver con la diferencia entre educación y ordinariedad.
Efectivamente. Mira, ahora cuando he venido, se está comentando que había tenido un almuerzo ayer en casa de una amiga y es que estaba fascinada de la gente tan educada, tan culta, tan maravillosa. Hicimos una tertulia que daba gusto estar, ¿no? Y cuando te encuentras con gente así, que hay muchísima, pero parece que siempre se ve lo malo, pues la verdad es que te reconforta. Así que usted no pierda la esperanza, señora. Seguiremos sabiendo.
Yo tengo un problema aquí, que es que tenemos una discusión en mi casa desde hace mucho tiempo de cuál es el plato típico en Galicia. Porque mis padres dicen que el pulpo a feira, pero yo estoy convencido de que aquí el plato típico es la ternera rubia gallega. ¿Por qué tienen a mí que imponerme que el pulpo sea el plato típico? ¿Tú qué piensas?
¡Ay, que me encanta! ¡Menudo drama vital!
Total. También, y el lacón con grelos también. Y tantas cosas también que tenemos, y el marisquito rico. Pues yo creo que Galicia es tan variada en su gastronomía y tan maravillosa y con tan buena calidad que cada uno elija cuál es su plato típico. Lo que pasa, el pote gallego, el lacón con grelos, pero el pulpo, lo que pasa es como te dicen, pulpo a la gallega.
Cada vez que llega a Galicia baja la población de pulpo.
Como el plato tradicional gallego.
Porque también hay pulpo a la brasa.
Ahora mira, mucho.
Y eliges el pulpo a la gallega, que tiene las patatitas estas.
A mí me gusta más, ¿eh?
A mí también. Y con un poquito de pimentón.
Si tiene las pulpeiras a hacer el pulpo.
Tenemos que hablar de esto a las 11 de la mañana.
Exacto. Bueno, vamos a cambiar de tema, que este que viene ahora sí que es un tema de salto de cama.
Oye, Carmen, que me caso en nada y se ha filtrado que mi pareja se ha comprado un Picardías y yo quería devolvérsela con la misma moneda. ¿Tú sabes si hay Picardías para hombres? ¿Tú qué me sugerirías?
Bueno, es que lo que pregunta la gente es genial.
¿Cómo te vas a poner un Picardías para la noche? ¿Te vas a travestir?
No, pero lo
tienes
que
ir de macho man.
Pero
que
lo que te quiere preguntarte
ella
probablemente es qué se pone a la par. ¿Qué se pone un hombre? Por ejemplo, yo... un tanga de pelo de
claro,
leopardo.
De leopardo, no. Yo le digo...
¿De pelo?
De pelo. Porque el pelo en una dirección es suave, pero ¿y en la otra?
A
vamos a ver, ya fuera de bromas. Yo creo que ella, si se compra un Picardías, es para estar muy sugerente, que te encante, para coquetear contigo y para, bueno, pues ya sabes tú para qué. Entonces, pues tú lo que tienes que ir es tal cual. tal cual como eres tú y sobre todo con mucha pasión.
Pero imagínate que este hombre con lleva gorro pasión. De dormir y camisón largo.
Pues ella sale tienes? Corriendo, porque eso la libido, claro, claro. La libido se le va al garete.
Pero esto es lo que te está preguntando, ¿qué ponerse?
Pues que se ponga pues eso, un tanga de leopardo para hacer risas, pero nada más.
¿O
pero
un pijama o no?
En pelotas.
Un pijama de seda. Yo encuentro, bueno, ahora, en serio, el pijama es muy sugerente. ¿Eh? A mí el primer abrazo con pijama, con un pijama suavecito, me parece maravilloso. Todo depende de cómo haya sido antes, porque como ahora la gente cuando se casa ya normalmente han tenido relaciones, no todos, pero se ha perdido el encanto de esa primera noche que nunca habías tenido intimidad con tu pareja.
Qué bonito.
Y entonces tampoco ibas muy provocador, ibas muy, muy guapa y muy guapo, con un pijama maravilloso de seda y el primer abrazo y el era así, y luego pues ya todo lo demás, ¿no?
Luego procura que la seda sea seda, porque si es sintético se te hinca la uña, no. Y además salen chispas.
Y esas chispas.
Echas chispas. Y claro, hay sus peligros, incluso de ignición.
Cristina siempre con sus cosas. Cuando yo digo seda, es seda. Yo estoy ya con el presidente. Cuando digo no, es no. Pues cuando digo seda, es seda.
Cuando dice seda, es seda.
Hola, Carmen. ¿Has visto los últimos capítulos de Juego de Tronos? ¿Quién crees que va a morir antes? ¿Jon Snow o Tyrion?
Pues querida, ahí sí que me has pillado. No he visto nunca Juego de Tronos.
¿No
has visto Juego?
No me lo creo, Carmen. ¿Ni un capítulo?
Somos dos.
Cristina,
pues no.
Ahí ya lo
hay
haremos,
que poner salidas.
No, pero ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo habla de Juego de Tronos?
Claro, claro, es que estamos ahí. Va a encantar.
¿Qué opináis vosotros?
Pero eso
seguís?
Debe ser larguísimo, nunca
que... Yo creo que va a morir Jon Snow.
Va a morir antes el pequeñajo.
No, yo creo que es Jon Snow, que el pequeñajo...
¿Podemos evitar hacer spoiler, por favor?
¿Quién es
pero
el
si
pequeñajo?
No es spoiler, están haciendo una especulación. Pues
hay... Es, que es uno que hay un enano.
Sí, ese, sí. Este.
Ese.
Dice... ¿Y ese quién es de los
Tyrion.
Dos?
Tyrion. Yo apuesto por el enano.
Yo apuesto por el otro. Que va a morir Jon Snow va a morir antes.
Bueno, como
yo
estáis también. Jugando a la bruja Lola, vámonos a la otra pregunta.
Hola, Carmen. Mira, yo es que soy muy friolero y últimamente voy a las tiendas y todos los pantalones que me encuentro tienen agujeros por todas partes.
Que es verdad.
Bueno. Y claro, pues me entra frío.
Pero que
entonces,
eso
no sé si sabes algún sitio donde yo me pueda comprar unos pantalones normales, que es que ya no los encuentro por ninguna parte.
Vamos a ver, ¿tú dónde vas? A un mercadillo.
Este no. Es verdad, vas
los
ahora.
Los tejanos tienen ¿cuál? Agujeros.
Pues
mira, Carmen,
yo voy con
mira, me compro esto el otro día y
Carmen,
digo, ¿qué es esto? Y me dicen, no, no, es una rozadura.
Entonces,
¿qué? Es que se lleva así.
No, entonces que diga los pantalones jeans o vaqueros.
Ah.
Que sí, que siempre les ponen como si estuvieran un poco usados, rotos, muy lavados. Pero tanto como agujeros.
Ahora,
yo llevo unos vaqueros y están...
Están lisos.
Involutos. Pues eso. Pero también los tengo con las rodilleras rotas y tal, para todos los gustos.
O sea, tú no pasas frío.
Pero es
que los de los agujeros me los pongo en verano. Entonces tú si vas ahora en invierno a cualquier tienda de pantalones...
Si no, ponte unos pololos de lana debajo.
Unos,
claro. Unos pololos encarnados.
Claro, muy a la moda, efectivamente.
Lo que llamábamos caliente. Un leotardo.
Pero de todas maneras, yo no sé a qué tiendas va, ¿eh? Porque hay de
todas
todo.
Las tiendas de moda
si te
las que
compras
vas hoy en día
unos
de hombre,
chinos...
todos los vaqueros, todos llevan agujeros. Que yo me los compro sin agujeros.
Hombre, se pueden
hay
turcir.
Hay que revolver para encontrar unos sin agujeros. Hay que revolver.
Pues mira, yo los jeans me los compro todos en H&M. Y desde pues... luego tengo con agujeros, sin agujeros, agujeros en las rodillas, no sé qué. En Zara,
te que estoy no puedes
diciendo,
decir marcas.
Nada, se pueden decir.
Precios
esta mujer
baratos.
Es que se lo pasa
ah,
por
no
el
puedo.
No se puede, no
todas
se puede.
Las normas de la cadena.
Pero claro, si me preguntan...
Luego me llama Ana Aguado y me mete la cabeza en un cubo.
Vamos a hacer...
No, Ana, hija, yo estoy aconsejando.
Venga, a ver, vamos con una otra cosa.
Mira, me dedico a hacer papelería para bodas y eventos y algunas veces los novios me encargan las invitaciones de manera tradicional. Es decir, aparecen los nombres de los padres, ¿no? Y luego invitan... al enlace de los novios, ¿no? Y aparece el nombre de los novios. En otros casos, los novios dicen que prefieren no incluir el nombre de sus padres, ya que son ellos los que invitan realmente a la boda, ¿no? Los que van a pagar y tal. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Pero, muchas
pues
gracias.
Pues mira, a mí me parece lo elegante.
¿En el sobre?
Lo elegante. No, hombre, en el sobre,
o sea,
¿no? La invitación.
De... Ah, vale, vale.
A mí lo elegante me parece lo que se llama la invitación con letra inglesa, bueno, ya como quieras ponerla, pero donde los padres de los novios participan, invitan, puede ser solo participación o invitación, donde participan y invitan a la boda de sus hijos. Entonces, normalmente en un lado, a la izquierda, arriba y a la derecha, están los nombres del padre y de la madre. Y bueno... que invitan a sus hijos fulanita y menganito a la ceremonia que se celebrará en tal sitio, tal día, no sé qué.
Ni idea. Todo esto. Vez me...
Así o sea, son no, toda la vida.
No lo malo fijado. Es si los novios tienen 85 y 84. Entonces, el nombre del padre puedes prescindir.
Claro, hombre, sí.
De
no.
La madre.
Pero, el que
la
estén,
madre,
pero Cristina, el que estén divorciados no importa, se pone el nombre
no,
de los
que
dos.
Si tienen 84 si se han los muerto, novios, probablemente hayan padres, fallecido pues los padres.
Bueno, es que en ese caso pues participas a tus amigos ellos mismos, los novios. Claro. Pero yo me refiero a parejas de novios jóvenes que se casan. Eso se hace normalmente la primera vez, los padres la primera vez. Si luego ya te vas casando más veces, pues invitan los novios sin más.
O claro. sea, una persona, por ejemplo, primeras nupcias, 45 años, que esto pasa mucho ahora.
¿Ah, sí?
Invita a los padres.
Hombre, que se case la gente varones a los 45 a patadas.
Bueno, pero invitan a los padres si viven todavía.
¿Y si no viven?
Pues no sé, es que no, no. esta niña no
o sea,
habla
incluso
de que no
siendo 45 años, tú pondrías los padres.
Claro, sí.
Okay. Anda, ¿qué pasa?
Nada, estaba señalando a Diego.
Sí, además, hoy en día un hombre o una mujer de 45 son muy jóvenes, entonces los padres
eso
invitan en nombre de los hijos.
¿Que nos tenemos
¿Quién
que
lo paga? Pues eso depende, normalmente
los
siempre
padres.
Lo pagan los padres.
Claro, hombre.
Y suele ser el padre de la
Pobres.
Novia o a medias. Antiguamente la familia del novio regalaban el traje de novia, un poco lo que era yo. El trousseau, ¿no?
¿Cómo
se llamaba? Y luego el padre de la novia invitaba al convite, al banquete. Pero actualmente pagan a medias
sí,
el
paga
banquete,
medias.
Normalmente. Y el traje de novia se lo paga si quiere
medias,
la
medias,
suegra.
Bueno,
no.
que ustedes se casen bien.
Eso es.
Y nos vamos a las noticias. Adiós, Uy. Carmen Lomana.
Adiós. Hoy no me puedo quedar a la tertulia.
Ya lo sabemos ya. Ya
Pero te buscaré falta. Sí.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.